Avanzamos con más información aquí en Marandúa Noticias y seguimos hablando de importantes entidades, organizaciones que están presentes en nuestro departamento del Guaviare y que han traído beneficio a las comunidades, especialmente en las zonas rurales, donde el tema de la deforestación y estos retos que todavía persisten en conservar el bosque, pues sigue siendo una prioridad. Hablamos de proyectos que han sido ejecutados por la ONF Andina, que es la Oficina de Bosques de Francia aquí en Colombia o para Latinoamérica. Ellos son los encargados de ejecutar varios proyectos aquí en territorio, en San José, en El Retorno, en Calamar, y por eso pues vamos a hablar con todo el equipo que hoy nos visita. Comenzamos saludando a la directora ejecutiva de ONF Andina, Eleonor de Villiers. Muy buenos días, directora, bienvenida a Marandúa.
Gracias por tenernos acá nuevamente, muy contentos.
Sí, señora, también está con ella el director técnico de la Territorial Sur de ONF, Juan Pablo Puentes. Juan Pablo, muy buenos días.
Laurita, cordial saludo a ti y a toda la amable audiencia de Marandúa Estéreo. Siempre un placer estar visitándoles y estar en este territorio.
Gracias. También está el directora técnica de Bogotá, ONF Andina, Adriana Prieto. Muy buenos días, Adriana, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias. Y también está con ellos Luis Alejandro Páez. Él es el jefe de proyectos y es experto forestal, quien ha liderado pues exitosos proyectos aquí en territorio como Caminemos y también Terramás. Muy buenos días, Luis Alejandro.
Laurita, un placer verte nuevamente. Un abrazo. Saludos a tu audiencia.
Muchas gracias. Hoy desde la virtualidad, pero aquí nos escuchamos muy cerquita. Hablemos de cómo están ustedes pues en este momento, cómo les fue en el año 2023 con la ejecución de estos proyectos que han venido trayendo tanto beneficio para los habitantes acá en el departamento del Guaviare. No sé si Eleonor, comenzamos contigo.
Gracias, Laura. Pues el año 23 nos ha ido muy bien en general. Digamos que hemos tenido mucho trabajo, mucha actividad, muy positivo el trabajo en Guaviare, en particular el trabajo con Caminemos, Territorios Sostenibles. Estamos terminando algunos detalles administrativos, pero el proyecto ha culminado de manera muy exitosa. Y tenemos el proyecto Terramás que sigue en pie. Tenemos nuevos proyectos también que podremos contar un poquito, pero sí, en realidad nos ha ido muy bien el año y a nivel técnico, a nivel financiero, nos ha ido muy bien.
Qué bien. En este caso, ya con esas exitosas experiencias, ¿qué está todavía, digamos, en vigencia? ¿En qué fase, por ejemplo, se encuentra, hablemos de Terramás, que es uno de los proyectos que ustedes también hacen parte, y el proyecto Ideas? Sí, no sé quién, bueno, quien me quiera. Adelante.
Yo creo que para Terramás, Luis, okay, nos puedes dar más detalles.
Bueno, Terramás está en una fase intermedia. Estamos terminando este año en el 2024. Para el 2023 conseguimos unos recursos adicionales de otras zonas de Terramás. Tú sabes que Terramás está en 4 países, 5 sitios. Conseguimos unos recursos por alrededor de 90 mil euros para distribuirlos en fondos concursables individuales y en restauración. Pero ya estamos en fase de culminación, esperamos en diciembre de este año culminar, y pues lo que sí hemos hecho en el 2023 es mucha prospección, mucho trabajo, mucha gestión para recursos para el departamento del Guaviare. Eso se los contará nuestra directora. Y en cuanto a Ideas, pues le dejo la palabra a Adriana para que cuente un poco sobre ello.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, el proyecto Ideas es un proyecto de investigación y desarrollo para la estabilización de la frontera agrícola. Es un proyecto que se implementa tanto en el Guaviare como en Vigía del Fuerte, Antioquia, en la región biogeográfica del Pacífico colombiano. El proyecto tiene un interés en trabajar con el ordenamiento territorial, fortaleciendo la gobernanza entre instituciones y comunidades que faciliten la implementación de proyectos de sistemas agroforestales, manejo forestal sostenible, que estén encaminados en lograr el desarrollo, garantizando la sostenibilidad del medio ambiente. El proyecto tiene una finalización en mayo del próximo año y pues esperamos este año avanzar fuertemente con la implementación en la UAPS Capricho en Guaviare.
Bueno, pues estos son dos proyectos que siguen en marcha, que ya están, digamos, en rodando, pero hablan de esa gestión. Eleonora, hablemos de esa gestión tan importante de recursos para poder llevar esos beneficios a estos habitantes.
Sí, Laura, esa es realmente es la clave del funcionamiento de nuestro trabajo, porque ejecutamos proyectos basándonos en las necesidades de los territorios, tanto de las poblaciones como de los aliados, de las entidades públicas, y realmente, pues, una de las partes de nuestro rol que es bastante importante es conseguir el recurso para financiar estos proyectos. Entonces, pues hay varias modalidades. Una es presentarnos a convocatorias, y la otra es formular proyectos buscando, gracias a nuestros contactos con los donantes, con instituciones colombianas o extranjeras, para poder pues financiar todas esas actividades. Entonces, es una parte bien importante de nuestro trabajo y estamos pues beneficiando de una confianza que viene de nuestros 22 años de existencia y de nuestro trabajo, pues basado en la calidad y en el rigor, y siempre tratar de hacer un trabajo excelente para poder pues dar el mejor manejo a estos recursos, porque hace parte de la ética que tenemos para dar un manejo excelente a este recurso, exactamente, muy transparente y muy eficiente.
Sí, esos recursos, Eleonor, que ya, pues digamos, han logrado gestionar, ¿van a reforzar los proyectos que hablábamos, Terramás Ideas, o hay otro proyecto de pronto a la vista que ustedes estén articulando y que se esté, digamos, visionando para el Guaviare?
Laura, mira, reforzando lo que dice nuestra directora, sí, efectivamente hay nuevas iniciativas de inversión, algunas ya consolidadas. Yo creo que hay una que podemos mencionar abiertamente porque ya está en fase de socialización, con recursos de cooperación norteamericana, USAID. Vamos a intervenir en dos núcleos de desarrollo forestal aquí en Guaviare, Nueva York, Kuwait y Charras. ¿Qué se va a hacer allí? Asociado a la estrategia del gobierno nacional de los núcleos de desarrollo forestal, que a nosotros como institución nos encanta que el gobierno esté mirando y avanzando en esa línea. Es imposible que la gente se comprometa en conservar si no le ofrecemos alternativas, y esas alternativas pasan por el manejo forestal sostenible, pero lograrlo lleva un tiempo. Mientras, es necesario ofrecer alternativas de sostenibilidad de corto plazo, cómo hacer reconversión productiva, sistemas silvopastoriles, un poco lo que hemos hecho en Caminemos en Terramás, ahora se integra dentro de una estrategia nacional. Entonces, con el programa Amazonía Mía, a través de una convocatoria vamos a participar en ese proceso, manejo forestal sostenible y sistemas mixtos agroforestales en estos dos núcleos de desarrollo forestal. Y adicionalmente, estamos también avanzando vía convocatoria internacional en otros procesos para apoyar otros núcleos de desarrollo forestal en Guaviare y en la Amazonía colombiana. Esperamos pronto poder dar noticias muy, muy positivas para el territorio y para la Amazonía. Es un recurso bastante considerable que puede impactar positivamente esta estrategia de núcleos de desarrollo forestal.
Y cuando hablamos de manejo forestal, Juan Pablo, no sé si podemos ampliar un poco en esa apuesta o en esa experiencia que ustedes como ONF han aportado al territorio con estos proyectos anteriores, Caminemos, Terramás, Ideas, y es apostarle a educar a estas comunidades justamente en ese manejo forestal sostenible. ¿Cómo podemos hablar un poco de eso que ustedes hacen o de eso que ustedes logran a través de los proyectos? ¿Cómo es el modelo de trabajo y ese apoyo que llega a esas comunidades? No sé si tú o Luis Alejandro.
Gracias, Laurita. Como tú sabes, ese trabajo es un trabajo dispendioso, arduo. Las comunidades en este departamento, hace como 7 o 8 años que nosotros llegamos aquí, pues desconocían el valor del bosque realmente, simplemente tumbaban el bosque y sin aprovechamiento siquiera. Uno decía, pues no tienen el conocimiento. Nosotros lo que hemos hecho a través, por ejemplo, con este piloto que hicimos en Puerto Cubarro y Puerto Golaco, en compañía de Visión Amazonía, les enseñamos a la gente que el bosque tiene un valor económico y que eso pueden vivir. O sea, pueden hacer una economía del bosque con los sistemas productivos y pueden con eso sobrevivir y tener una mejor calidad de vida. Entonces nosotros lo que hacemos allí es hacer todo un proceso de socialización y de capacitación con la comunidad, hacer todo un trabajo técnico con inventarios y censos forestales de unas áreas considerables. Tú sabes, por ejemplo, que los puertos tienen un área aproximadamente de 6.000 hectáreas de aprovechamiento dividido en 25 unidades de corta que esperamos que anualmente estas comunidades puedan vivir de ese bosque. Y pues les enseñamos a manejar el bosque, les enseñamos a que hay unas especies, el bosque es dinámico, el bosque es como el ser humano, que los árboles nacen, crecen y también mueren, y la idea es que en ese término nosotros podamos aprovechar el bosque de la mejor manera, hacer una tala selectiva de los árboles que están maduros y que tienen una sobrevivencia de otras especies que vienen alrededor de eso, los aprovechamos y la gente puede vivir del bosque. No es una tala raso, es una tala más, por eso le decimos manejo forestal sostenible. Ese es el proceso que hay allí. Adicionalmente, pues les damos a los campesinos de estas áreas sistemas productivos para que puedan también tener una mejor economía y seguridad alimentaria, que es lo que también les dimos en Caminemos, y en dado caso, por ejemplo, también Visión Amazonía aportó allí incentivos forestales, o sea que se crea un gran impacto a estas familias que están alrededor de estos núcleos de desarrollo forestal, y esto es lo que está proponiendo el gobierno nacional como su estrategia para conservar las áreas boscosas y disminuir la deforestación.
Es decir, Luis Alejandro, que se estaría pensando en replicar este modelo de lo que hicieron ustedes con la cooperativa Coagritillo.
Así es, Laura. Ese modelo de Caminemos creo que fue como una guía para el gobierno nacional, y se dieron cuenta que es una buena estrategia para poder replicar en todo el departamento y en todas las áreas donde hay deforestación. Entonces, tratar de minimizar la deforestación a través de estos procesos que se hicieron en ese proyecto.
En principio, se tenía como mucha resistencia por parte de las comunidades, específicamente en estos sectores, ¿no? Sectores alejados, la confianza no estaba dada hacia los proyectos. ¿Será que esto sí funciona? ¿Va a funcionar? ¿Nos ayudará o no nos ayudará? ¿Sí nos van a cumplir? ¿Cómo está hoy la disposición por parte de estas comunidades donde ustedes están interviniendo y van, digamos, planean seguir llegando con estos proyectos?
Laura, todo es un proceso. Digamos que haber llegado primero al territorio es un proceso, generar confianza, construir confianza es un proceso. Pero la gente, como te decía hace unos minutos, necesita alternativas, y alternativas probadas, viables.
Sí.
Entonces, cuando les dijimos se puede producir más y mejor sin presionar el bosque, su pie ganadero puede producir más en términos de leche, en términos de carne, si hacemos reconversión productiva sostenible hacia sistemas silvopastoriles, la gente necesita verlo para creerlo.
Sí.
Y eso lleva un tiempo. Ese tiempo afortunadamente es financiado por la cooperación. Pero cuando tú le demuestras eso, ese campesino no va a volver atrás. O ese pequeño ganadero o de grandes extensiones no va a volver atrás. Se va a convencer de los réditos de esta reconversión. Y genera un efecto adicional que nosotros lo hemos podido disfrutar aquí. Se llama la réplica. Muchas veces la réplica, que no es financiada ni por el gobierno ni por el cooperante, sino porque quien está al lado de quien recibió la inversión se da cuenta de los réditos, de los incrementos reales en términos de productividad y en términos de su economía, y quiere replicarlo. Y eso ya es medible, lo hemos medido efectivamente tanto en Caminemos como en Terramás, el efecto réplica que se ha generado en el territorio y que en suma contribuye al objetivo que nos tiene aquí sentados, creo, a todos, que es conservar biodiversidad y evitar deforestación.
No sé si hay alguna... Sí. Sí. Ah, Eleonor, adelante.
Permites, gracias. Solamente para añadir un punto a lo que dice Juan Pablo, creo que es muy importante en términos de la relación con los beneficiarios, con los campesinos, las personas con quienes trabajamos, el servicio de quienes trabajamos, es que hemos trabajado, pues es una política que tenemos de trabajar siempre basados en la consulta, en la co-construcción del proyecto, es decir, vamos a a diseñar el proyecto a la medida, según las necesidades de las personas, y no aportar algo, digamos, estandarizado. Sí, es muy importante la consulta de todas las entidades, las juntas de acción comunal, las organizaciones campesinas, los campesinos ellos mismos, las familias, porque realmente tenemos que hacer algo a la medida. Y el segundo punto es que también hemos cumplido con lo que hemos prometido, ¿cierto? Entonces creo que esos dos elementos son, para terminar de responder a tu pregunta, muy importantes factores de que permiten que estemos en buenas relaciones y bien vistos, digamos, bien aceptados en el territorio, porque pues el proyecto realmente sirve a las personas y cumple con lo que promete.
Hoy estamos haciendo balances de no solamente este primer mes de los mandatarios, sino yo quiero plantearles si podemos hacer un balance de lo que ha sido este año, bueno, este año no, estos años mejor, esta gestión que ustedes han apoyado desde ONF con proyectos, como lo decíamos, Caminemos, Terramás, y hablar de una cifra en materia de inversión que ha traído la comunidad internacional, bueno, diferentes fuentes a este territorio. ¿Tienen ustedes esa cifra aproximada y en ese balance de estos años?
Pues podríamos hablar de más o menos, así a grandes rasgos, unos 10 millones de dólares o de euros, así a grandes rasgos, uh-huh, en los últimos años que han transitado, digamos, por nuestra gestión, porque hay muchos otros cooperantes, otras entidades, pero... Sí, más o menos sería más alrededor de esta cifra, esta orden de idea.
Sí, más o menos, Laura, son 10 millones de dólares entre los tres proyectos, aproximadamente unos 45 mil millones de pesos que se han aportado en diferentes áreas para el departamento, no solamente en términos de beneficiarios individuales, sino, como tú sabes, también en términos de organizaciones, ¿no? Entonces, el aporte ha sido tanto a las comunidades como a las organizaciones de base que están en el departamento.
Muy bien. En cuanto a los proyectos que siguen en este momento vigentes, los participantes ya fueron definidos, ¿habrá espacio para más? ¿Cuándo y cómo van ustedes a socializar los que vienen y esa convocatoria para elegir nuevos participantes?
Laura, mira, en Caminemos y Terramás, pues como sabes, hay unos beneficiarios que han sido apoyados, que están siendo monitoreados. En Decira, igualmente hay unos pilotajes de intervención que van a apoyar a organizaciones y a familias a menor escala que lo que hemos hecho, por supuesto, con Caminemos y Terramás. Pero un poco, excúsame, me desvío 30 sí. segundos de la respuesta que te estoy dando, y es que lo que hemos venido haciendo tiene un hilo conductor. Caminemos empezó a hablar de planificación predial, es decir, a nivel de cada predio. Terramás nos ha invitado a mirar un poco más allá del predio de cada uno, y estamos hablando de planificación veredal, y eso se asocia claramente con una estrategia que tiene el departamento, que son las UAPs, es decir, hacer unidades de planificación que pasen por lo ambiental y que pasen por lo territorial. Y ahí llega Decira, que nos invita a mirar un poco más allá de esos límites y hablar del relacionamiento que tenemos en un territorio que es amplio, pero que también es diverso. Ahora, lo que vamos a hacer con los núcleos de desarrollo forestal es mucho más focalizado. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, en la intervención con Amazonía Mía, pues si lo ponemos en términos de beneficiarios indirectos, pues vamos a intervenir sobre aproximadamente 200.000 hectáreas en términos de las veredas que son beneficiarias. Los mismos planes de manejo forestal van a intervenir, Luis, aproximadamente sobre ¿cuántas hectáreas?
10.000.
Unas 10.000 hectáreas. Artas. Y la implementación de sistemas mixtos lo vamos a hacer aproximadamente con unos
60 familias,
probablemente también con comunidad campesina en otros territorios. En este momento, en esa última intervención con Amazonía Mía, nos encontramos en fase de socialización, de caracterización de esos potenciales beneficiarios, y esperamos muy pronto estar adelantando ese proceso de selección. Y con los recursos que anunciamos que probablemente lleguen, pues el espectro de beneficiarios puede ampliarse mucho más en los próximos años.
Sí, las zonas siguen siendo estos núcleos de deforestación, o estos puntos que han sido identificados como puntos de deforestación que se quieren convertir en núcleos de desarrollo. Adriana, tú quieres contarnos también desde el proyecto, pues, de CIRA.
Bueno, mira, un punto que ha quedado, aparte de lo que ya hemos mencionado, y es algo muy importante, es que nosotros también trabajamos en articulación con las instituciones. Esto es lo que nos permite también facilitar la implementación de la apuesta que tiene UNF, porque es en un diálogo con las instituciones del departamento, las instituciones nacionales, y eso también me parece que es algo valioso. Trabajamos también muy articulados con el resto de las agencias de cooperación que están en el territorio, y tenemos la apuesta de trabajar con 25 familias este año para implementar precisamente los sistemas agroforestales, trabajar o fortalecer algunas de las asociaciones que trabajan con el aprovechamiento de productos forestales no maderables, y continuar con el monitoreo de algunas implementaciones que ya hemos hecho con la asociación, con la cooperativa de Conguaviare, en las que trabajamos también con sistemas de restauración, sistemas agroforestales y la implementación de unos biodigestores que garantizan que las personas tengan el gas para cocinar y minimizar el uso de la leña, lo cual evita la degradación del bosque, sumado a que pueden producir biofuel y pueden producir algunos fertilizantes que les ayudan a bajar costos en el mantenimiento de los sistemas que implementamos, tanto en los agroforestales como en las huertas de productos enfocado a las asociaciones de mujeres. Esa es pues la apuesta del proyecto para este año y medio que queda. Y esperamos pues seguir trabajando con las organizaciones de base, trabajando con las comunidades, recogiendo un poco las palabras de Eleonor y pues de las palabras que hemos mencionado aquí, es trabajar también pues con la gente, ¿no? El diseño es con las personas en los territorios.
Sí, señora. Y a propósito de esa articulación, Eleonor, estábamos hablando, llegaron nuevos mandatarios. Ustedes siempre han sido amigos de los alcaldes, es decir, trabajar en equipo, y han sido amigos de trabajar así de manera articulada, como lo decía Adriana. ¿Cómo están esos acercamientos con estos nuevos mandatarios?
Sí, exactamente, Laura. Para nosotros es una clave muy importante estar siempre trabajando de la mano con las entidades, sea a nivel nacional como a nivel departamental. Siempre estamos construyendo los proyectos también de la mano de las entidades, la gobernación, obviamente, en particular la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Dirección de Planeación y en particular también la corporación en la CDA. También trabajamos con las alcaldías, las juntas de acción comunal, las organizaciones de productores, de mujeres, de jóvenes. Es muy importante este vínculo porque realmente estamos al servicio de estas entidades también para apoyar en el cumplimiento de los objetivos, de los planes de desarrollo y realmente estamos en esta visita de dirección para sentarnos con los nuevos mandatarios. Estuvimos hablando ayer una larga reunión muy interesante con la CDA, tanto seccional como general, con buenas perspectivas de trabajo. Sí. También vamos a reunirnos nuevamente con el señor gobernador, con su equipo. Y pues la idea sí es tener las mejores relaciones en el sentido de trabajar de la mano para poder apoyar el desarrollo del Guaviare y del resto del país.
Claro, y sobre todo seguir avanzando.
Para de pronto ampliar el tema también un poco más, también estamos en esta visita, hicimos reuniones de articulación con los diferentes proyectos. Ayer estuvimos con Jeff de Corazón de la Amazonía, estuvimos con Amazonía Mía, estamos en reuniones también con la Fundación, con todo el proceso este que quiere decir de que nos vamos a articular realmente, que la cooperación está con la intención de articularse para que todos estos procesos que estamos trabajando aquí en el departamento tengan una mejor perspectiva para la comunidad y para las instituciones.
Buenísimo, sobre todo porque al haber esa articulación, los esfuerzos van hacia un mismo objetivo, entonces no se llegan con dobles o con doble propósito hacia lo mismo, ¿no? Entonces, qué bien que se puedan articular todo esto. Hay un tema y es, se ha hablado mucho de los proyectos de carbono para la conservación del bosque y en la Amazonía. ¿Aquí ustedes han apostado, han pensado en implementar ese tipo de proyectos?
Laura, sí, efectivamente, la alternativa de los proyectos carbono es válida, y es válida porque la conocemos desde nuestra casa matriz, y en Colombia la hemos implementado con familias campesinas, y los réditos pues están a la vista, y pensamos que es una alternativa. Ahora, no son un fin en sí mismo, es decir, los proyectos carbono o generar este pago por servicio ambiental asociado al carbono, a la retención o absorción de CO2, no es un fin en sí mismo. Es decir, no formulamos proyectos cuyo único objetivo sea traer recursos por la venta de créditos de carbono. Son intervenciones integrales. Pensamos que si al manejo forestal sostenible, a estas alternativas de producción con compromiso de conservación, le sumamos valor agregado, ese valor agregado puede aparecer a través de pago por servicio ambiental, y los proyectos carbono son eso, un pago por el servicio ambiental de que presta el bosque en función de generar retención y absorción de carbono como CO2. Y efectivamente aquí hay un potencial enorme, que de hecho hay proyectos en formulación, hay compromisos de pago por resultados asociados a deforestación evitada y a reducción de emisiones, como ha sido el programa de Visión Amazonía. Nosotros tenemos una particularidad, y es que al haber trabajado en territorio, se han ido generando acuerdos de conservación del bosque. Esos acuerdos hoy suman 13.000 hectáreas, acuerdos que ha firmado cada familia o cada productor o cada propietario del bosque con el departamento o con las instituciones. Pero además de lo que hemos hecho nosotros, el departamento, en esa misma estrategia, con otros recursos, con cooperación y con esfuerzo propio, ha firmado más acuerdos que pueden llegar a sumar, qué sé yo, 50.000, 60.000, 100.000 hectáreas de bosque bajo acuerdos de conservación. Si el mercado puede pagarle a las familias de El Guaviare que asuman esos compromisos de acuerdos de conservación, el mercado de carbono, insisto, pues ¿por qué no aprovecharlo y formular proyectos? Ya lo hemos venido pensando, fue dialogado con la administración departamental anterior, hoy queremos ponerlo sobre la mesa también. Qué bueno. Como una alternativa válida, que es formular, por ejemplo, un proyecto REC de reducción de emisiones por deforestación y degradación del bosque, que puedan traer ese incentivo, que además garantiza una cosa, finalmente te lo digo, Laura, y es que los cooperantes y los recursos llegan, pero son finitos, terminan. Así que es necesario desarrollar y dejar implementados en el territorio mecanismos de financiación de largo aliento, de largo plazo. Y los proyectos carbono se caracterizan por esto. Son proyectos de 20 o de 30 años, como los que tenemos en el sur del Huila, en el macizo colombiano, o como los que hemos implementado en el Bajo Magdalena.
Claro, esto, digamos que ustedes han avanzado mucho en esos acuerdos de conservación, que al final es la manera de comprobar o de demostrar que sí se está respetando y se está comprobando, se está respetando esos acuerdos y manteniendo el pie el bosque. Hablando de esos acuerdos, Juan Pablo, ¿hacen ustedes monitoreo? ¿Porcentaje o no sé, si están cumpliendo todos los que se comprometieron en principio a cuidar el bosque, a apostarle a otra manera de producir?
Sí, Laura, estamos haciendo monitoreo continuamente. Ese trabajo lo estamos complementando con nuestro equipo de sistemas de información geográfica, y sí, se ha demostrado que en estos años que hemos trabajado con Caminemos y con Terramás, el porcentaje de la disminución de la deforestación allí en las áreas de intervención nuestra, no podemos decir que sí. En todo el departamento, son en las áreas de intervención de aproximadamente un 93%.
Muy bien, pues esa es una excelente noticia, porque demuestra que sí hay voluntad por parte de nuestras comunidades en el Guaviare a apostarle a nuevas formas de producción, a ser amigables con el bosque, a mantenerlo, a cuidarlo, a aprovecharlo de una manera sostenible, y cada vez más pues son los que se van convenciendo y se van sumando a este tipo de iniciativas. Así que nosotros nos quedamos muy pendientes y atentos de lo que venga para este año 2024 desde ONF Andina con todos estos proyectos e iniciativas, y ojalá puedan darnos buenas noticias pronto de que lleguen nuevos proyectos, no solo de manejo forestal, sino también de carbono, como nos estaba contando Juan Pablo, que suena tan interesante, y sobre todo estar a la par de un mercado internacional que tiene los ojos puestos también en la Amazonía, y que eso es clave. Al final de esto es lo que decimos, el bosque sí vale la pena cuidarlo, sí es una fuente de producción como ustedes lo han dicho. Así que bueno, a Eleonor, a Juan Pablo, a Luis Alejandro y a Adriana, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Marandúa.
Muchas gracias, Laura. Hasta luego.
Laurita, muchas gracias. Un placer volver a conversar contigo.
Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a ti y a toda tu audiencia. Un saludo muy especial al Guaviare, a sus autoridades y a todas las familias con las que intervenimos y con las que intervendremos próximamente.
Bueno, muchísimas gracias, Laura.
Gracias a todos ustedes, y a seguirle la pista a estos buenos proyectos que llegan para cambiarle la vida a muchos habitantes en el departamento del Guaviare. Son las 7:44 minutos. Esto es Marandúa.